¿Te imaginas despertar un día que nadie te dé los buenos días? ¿Ir a la mesa y que no haya desayuno? ¿Te vas a trabajar y no tienes ropa limpia? ¿Sales de casa y no hay nadie que te diga adiós? Esa es la realidad de muchas personas que dieron el paso hacia su independencia. Personas que salieron del nido para ahora seguir su propio camino. Y si bien están solos, se encuentran más completos que nunca. El día de hoy te comparto un poco sobre la experiencia de salirse de casa. Acompáñanos.
Bienvenidos a Te Comparto un Poco, el podcast donde hablaremos sobre experiencias, anécdotas, libros y películas que me han acompañado a lo largo de mi viaje por la vida y que tal vez te puedan ayudar en tu camino. Porque no somos expertos, pero somos compartidos. Comenzamos.
Antes de comenzar, quiero agradecer la buena vibra que me han estado mandando. He estado recibiendo mensajes y de verdad se siente muy chido el apoyo. Llegamos a las 12 reproducciones en Spotify, 3 de las cuales tal vez fueron mías, pero hey, esas 9 personas que me escucharon, de verdad, se los agradezco muchísimo. Quiero agradecer a nuestro invitado por su tiempo, por todo el apoyo que me ha dado en un ámbito personal y por siempre estar ahí para ayudarme. Les explico para entrar en contexto más o menos. Alan es mi amigo desde los 13 años, estudiamos la secundaria, una parte de la prepa, y después, por cuestiones de trabajo y de estudios, nuestros caminos se separaron y más o menos hasta hace 2 años nos volvimos a juntar. Actualmente Alan es mi amigo, es mi dentista y también es mi roomie. Amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola amigo. Hola amigos, un saludote. Gracias por invitarme a tu grandioso programa, que estoy seguro que hoy vamos a llegar al millón de visitas.
Bueno, si ya son 20 ya es ganancia.
Porque de esas 20 yo igual fui como 3 reproducciones.
Una la escuchamos juntos,
por exacto, cierto. Y las recomendaciones que igual di, igual okay. Contó una más.
Bueno.
Y pues muchas gracias, aquí estamos y pues igual nunca he hecho esto, pero pues una experiencia nueva, a ver qué tal.
Me deja tranquilo, me siento más tranquilo de estar grabando contigo, ya te lo he dicho. Qué tiempos, ¿no? Que estábamos platicando que, bueno, para los que no saben, me salí de mi casa el 13 de marzo y de repente 2 semanas y ¡pum! Pandemia, encerrado. Entonces.
Sí, de hecho, llegaste y me acuerdo que menos de 2 semanas fue cuando ya empezó este rollo y estábamos así de, no, güey, ¿quién sabe qué pasar con el trabajo? Este rollo está como que ya se está poniendo feito. Ajá. Uh-huh. Y hola, mundo de adulto.
¡Boom! Nos la ingeniamos para sobrevivir aquí.
Con la chancleta.
Sí, no está cabrón. Ya habíamos agarrado ritmo, ya teníamos. Bueno, y por lo menos yo que llegué como a tu espacio, porque tú ya vivías solo. Y llegué a tu espacio y empiezo a agarrar mi ritmo, empiezo a irme bien, a tomar el bus al trabajo, a irme al gimnasio. Y de repente todo se viene para abajo y ahorita pues estamos sobreviviendo y llevando esta cuarentena.
Pero sabes, yo creo que siempre te vas a llevar cosas positivas de todo, pues como siempre platicamos, no todo tiene su enseñanza.
Sí.
Obviamente está cabrón en cuanto al sector económico, pues para todos, ¿no? Hay que recortar gastos para que pueda salir todo normal.
Claro.
Pero, o sea, ponte a pensar. Yo creo que esta va a ser la última vez que que has dejado de trabajar tanto tiempo y te van a pagar. O sea, imagínate, bueno, cuando, aparte de tus vacaciones, que bueno, a nadie le dan vacaciones de 2 meses, güey.
Nadie.
Exacto, güey. O sea, es como que aprender a disfrutar, pues, todo lo que pase, güey. Si es malo o bueno, ahorita, pues, estamos disfrutando básicamente, bueno, tú, Dios, 2 meses, 3 de sueldo, yo no.
Bien a gusto.
Pero 2 meses en casa, güey, ahora sí que vacaciones que yo creo que todos siempre quisieron como en algún momento de su vida cuando estudiaban, como que, voy a tomar mi año sabático. Sí. Fue como que nuestros meses sabáticos de todos, de a fuerza.
Claro.
Y, pero bueno.
Así es esto.
Ajá.
Sí, ¿no? Y realmente que yo tengo la fortuna, ¿no? La empresa en la que estoy es la que me ha estado cuidando. Creo que muchos se quedaron sin trabajo, güey. Entonces, la verdad es que sí me siento muy, muy afortunado. Y te lo he dicho, güey, estoy tranquilo por lo menos saber que estoy aquí contigo y no estoy tan solo, ¿no? El primer movimiento que hice salirme de mi casa Y venir a vivir con un amigo de las personas que más aprecio es como muy tranquilizador, porque yo siempre tenía la incertidumbre, no sabía si le iba a armar, no sabía si me iban a salir los gastos. Y estar con alguien que ya tiene un poquito de experiencia en este rubro, la verdad es que a mí por lo menos me ha ayudado bastante. Pero para los que no saben, cuéntanos más o menos, ¿por qué te saliste de tu casa?
Yo me salí por cuestiones de la escuela. No, les platico, yo soy dentista. Pero cuando yo, bueno, vivimos actualmente en Cancún, pero cuando pues teníamos 18, que ya entramos a la universidad, en Cancún no había ninguna escuela de odontología. Y me fui de la ciudad, me fui a Campeche. ¿Se me escucha? Sí. Me fui a Campeche y ahí, pues ahí estudié la licenciatura. Ahí estuve como 6 años, 7, algo así. Ahí estuve desde el 2011 exactamente. Y pues por eso me fui a los 18. Me fui.
Que es raro, ¿no? Porque en Estados Unidos sí, pero es como muy común que a los 18 te vas para estudiar la universidad y ya no regresas a casa de tus papás, que este fue tu caso, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en México, como a los 30 es como lo normal y eso sí. Si no le haces el segundo piso a la casa de tus papás para vivir ahí.
No, y yo creo que pues todas las mamás serían felices con eso. Pero sí, pues fue lo que, ahora sí que lo que tocó vivir. Yo me acuerdo que la mayoría de mis amigos se quedaron, quizá el no... Bueno, no el 90, quizá un 80, 70, porque haz de cuenta que del grupo de amigos de la prepa, los que estudiamos en bachilleres, bueno, Eric y yo estudiamos en bachilleres también, estudiamos parte de la prepa juntos, y en esa prepa cuando pasa un año desde que entraste, entras por decir como una capacitación, que es como una más o menos especialidad, como que te vas encaminando a lo que quieres, ¿no? En mi caso, como siempre me gustó todo lo que sea, cualquier cosa que sea del sector de la salud, nos fuimos por ahí, va, ya se me olvidó a qué iba.
Aquí fue donde nos separamos más o menos, ¿no?
No, pero iba a decir otra cosa. Bueno, esto lo editas.
Entonces, sacando cuentas más o menos, ¿cuánto tiempo llevas fuera de casa?
Híjole. Pues del... Estoy de los 18. Bueno, estoy desde los 10. Tengo 27 ahorita. Estoy desde los 18. Pero por decir, cuando regresé, tampoco regresé a casa de mis papás. O sea, estuve quizá un mes, yo creo. Uh-huh. Y de ahí tampoco llegué. O sea, me fui igual.
¿No le hiciste el segundo piso a la casa de tu
papá? Ajá, exacto. Sí, porque como... No sé, como que no me sentía...
Ya, muy ya cómodo. No es lo mismo, ¿no?
Ajá, exactamente. Quizá no es tanto sentirse cómodo. Pero, de hecho, una vez vi un comentario que me identifiqué mucho de las primeras veces que me fui, porque pues te vas y clásico regresas de las vacaciones, ¿no? Y cuando regresas, me gustó mucho el comentario que decía: te fuiste, regresaste, está exactamente todo igual, las cosas siguen iguales, pero ya no te hallas, o sea, ya no es tu lugar, ¿sabes?
Claro, claro.
Y sí, o sea, todo sigue exactamente igual. Tienes 6 meses que no estás ahí. Regresas, pero sientes que esa ya no es tu casa. O sea, sí es tu casa porque ahí viven tus papás y tú sabes que eres bienvenido.
Claro.
Pero ya no es tu casa. O sea, si a mí en esos 6 meses, por ejemplo, me dijeran, ¿cuál es tu casa? Pues yo diría, allá en Campeche.
Claro.
Y cuando regresaba, sí me encontraba con ese choque.
Claro.
Bueno, para responder a la pregunta, de los 18, como...
Desde los 27, como unos 9 años, tal vez, fuera de casa. ¿Cómo?
Sí.
Fíjate, la otra vez estábamos hablando, ¿recuerdas que decíamos que muchas veces en Instagram o en las redes sociales ves como que ya los couple goals o las metas entre parejas? Y comentábamos que tenemos como varios conocidos que de repente a los 18, 19 años se salen de su casa para vivir con alguien más. ¿Cuál crees tú que es la edad ideal para salirte de casa?
No creo que haya una edad... Bueno, tampoco hay que ser exagerados, tampoco voy a idealizar. Porque yo creo... que ahora sí, que cada quien tiene su camino, ¿sabes? No es como que una carrera o algo que esté escrito. Porque eso sí, como que no me agrada mucho como que la presión social hacia algo que se supone que tienes que hacer.
Claro.
Pero yo diría que, o sea, un promedio más o menos entre 25 y 30 considero que es una edad en la que ya mentalmente ya estás bien, bueno, igual depende de cada persona, ¿no? Pero más o menos ya estás centrado, ya, pues ya no eres un chamaco, ¿sabes? Claro. Pero tampoco eres un señor.
Claro.
Y ya, más o menos.
Y la importancia, ¿no?, de salirse preparado también, porque de repente te seas a los 18 con prepa trunca y con una novia tal vez y que tienes el riesgo de o embarazarla o de por lo menos deja tú el embarazo, tal vez poder conseguir un empleo para poder sostener una vida como la que sostienes en casa de tus papás, porque de repente llega el golpe y no es lo mismo estar en casa de tus papás a cuando tú empiezas a pagar las cuentas.
Pues yo creo que son circunstancias de la vida que van ocurriendo, ahora sí, como te digo, que no es una carrera, en el camino de cada persona. Porque supongamos tú, Eric, que no hubieras tenido la desgracia que, no sé, a los 15, ¿tienes sabes qué, Eric? Vete de la casa, por X motivo, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo primero que hubieras hecho? O sea, ahora sí que como puedes, trabajas de lo que sea, dejas de estudiar, empiezas a hacer sacrificios por algo que es urgente para ti en ese momento, que sería pues conseguir un empleo, poder mantenerte, poder comer, pagar renta. Obviamente vas a sacrificar otras cosas que otras personas no están sacrificando, que a esa edad pues normalmente la mayoría pues está estudiando, o hay unos que estudian y trabajan, claro. Pero pues tú lo sabes, que tú, o sea, así llevas toda la mayoría de tu vida, estudiar, trabajar, que no es lo mismo, o sea, no te puedes enfocar al 100% al proyecto que tú quisieras, que pues es tu proyecto personal de crecimiento.
Es una cosa o la otra a veces, ¿no? Sí. Y afortunadamente hemos tenido la fortuna de que por lo menos tú te saliste porque estabas estudiando, yo me salí porque pues ya estaba grande, pero me salí de mi casa con carrera, me salí de casa con experiencia, me salí de mi casa sabiendo cocinar. Creo que tú también, creo el salirte de tu casa también te obligó como a aprender a cocinar, o no sé si ya sabías cocinar.
Sí, muchísimas cosas. No, aprendes muchísimo. Yo creo que sí es, hablando económicamente, sí es muy importante el dinero, pero creo que es mucho más el shock emocional si estás acostumbrado, por decir, que llegas de casa, que, pues, no sé, que vas a, no sé, llegas de la escuela, supongamos un día X de secundaria, que yo creo que así fue la mayor parte de las personas que nos escuchan. Uh-huh. Llegas 2 de la tarde, terminaste la escuela, llegas cansado, pues no creo que nadie llegara a cocinar, la mayoría llegaba, ya estaba la comida hecha.
Claro.
Te echas tu comida hecha con amor, calientita. Ahora sí que lo que extrañamos los foreanos, comida caliente. Termina, muchos lavan sus trastes, muchos no. Hacer tu tarea, a dormir. Y básicamente es tu única preocupación en la escuela.
Entonces, ¿podrías decir que ese fue tu golpe de realidad más fuerte? ¿O crees que tuviste, además de ese de llegar de la escuela y no ver comida en la mesa o ver a tus papás? ¿Cuál crees que fue un golpe de realidad?
En mi caso, muy fuerte, que la tuviste. Separación, el hecho de estar en otro estado. Porque, como les digo, yo soy, mi familia es de Campeche, pero yo soy de Cancún. Y no viajábamos a Campeche constantemente. Sí tenía familia, pero por decir, yo no era muy allegado a ellos. Y pues imagínate a una ciudad a la que llegas y tienes familia, pero no tienes una comunicación tan fuerte o no tienes tanta confianza, ¿no? Era el hecho, pues, realmente de llegar, porque, o sea, de comida, pues, realmente cocinaba
lo básico, ¿no?
Ajá, lo básico.
Los tacos de sal, cereal con leche.
Tampoco, pero, o sea, pues realmente de hambre pues no te mueres, ¿no? O sea,
nunca.
Pechuguita de pollo, arroz, espagueti.
Little Caesar,
la sí, verdad, ¿no? Gracias a Little Caesar acabé la escuela. Pero yo viví con mis abuelos, yo llegué a vivir con mis dos abuelos, en ese entonces los dos vivían. Y cuando llegaba de la escuela, a veces había comida, a veces no, a veces sí. Ahora sí que, como le dicen, la campechaneaba.
Claro, variaba.
Pero yo creo que el shock más fuerte o lo que más sentí, lo que más extrañé, era estar cerca de las personas. Era principalmente familia y me pegó mucho lo de los amigos, porque yo siempre he sido como que muy...
Tú has siempre sido muy social, güey. O sea, desde que te conozco tú eres como más social o más de salir con tus amigos o más de...
Pues no social, pero sí soy como que... Considero que sí llego a tener intimidad, en el buen sentido de la palabra, con mis amigos.
Ajá.
Porque una cosa es ser amigos, ser compas y así, y otra cosa es tener intimidad, ¿sabes? Es como que...
Crear un lazo más...
Crear
más
un fuerte. Lazo fuerte, hablar de ciertos temas que no puedes tocar con otras personas.
Claro.
Y considero que yo con mi, pues con mis amigos sí soy mucho de ese tipo de lazos que sí son algo... Para mí considero que es muy importante.
Claro.
Y sí me pegaba mucho que la mayoría entraron, se quedaron en la misma ciudad, sí. Conocían un montón de gente nueva, pero seguían saliendo entre los amigos. La mayoría se fueron a la Universidad del Caribe, uh-huh. Que básicamente sí. 90% de bachilleres ahí se fue. Todos estaban en el mismo lugar, de repente subían fotos a los grupos de WhatsApp, videos de cuando nos vemos, qué chido estuvo la reunión, eso me pegaba muchísimo. Realmente eran como que los choques de la realidad. Cuando yo estaba en el teléfono y veía las fotos, de repente clásico, ahí pasan las fotos, ¿no? Y las 40 fotos de eso, yo me acuerdo muy bien, porque la verdad sí lo sufría mucho, güey, sí hasta lo lloraba. Uh-huh. Porque me acuerdo que, pues básicamente mi rutina del día de ahí era pues, despertar temprano, entrabas a la facultad como a las 7, uh-huh. De ahí tenía, en ese entonces tenía los horarios medios quebrados y salía como a las 2, 3 de la tarde. Me iba a mi casa, comía, ponle como a las 6, ya estaba como que libre. Pero ese libre era, pues, hacer tarea.
Claro.
Pero, pues, te dejaba un montón. Tenías claro. Que leer un montón y sí te desvelabas. Yo me acuerdo que cuando llegaba, a veces sí me quedaba, pues, pendejeando, ¿no? Ahí en con los amigos o, pues, ahí en la escuela. Uh-huh. Y llegaba a mi casa como a las 8. Pero, pues, imagínate, mis abuelitos en ese entonces tenían como 79, 80 años. Uh-huh. 8 de la noche, 9 de la noche, ya llegas, está todo apagado, luces apagadas. Sí, güey. O sea, llegando de la escuela, todo estudiar.
Claro.
Llegaba, metía mis cosas al cuarto, uh-huh. Comía o lo que tenía que hacer. Y. Puta, ponte a hacer tarea, pero solo prendía la luz de la cocina. Es como que una imagen muy clara que tengo, uh-huh. Que hace cuenta que era una mesa, pues normal, una mesa de cocina. Y solo tenía prendida esa luz, todas las luces apagadas, yo con mis libros y las copias, haciendo resúmenes o lo que hayan dejado.
Claro.
Y de repente llega un mensaje de esos cabrones, ¿no? Oiga, pasen las fotos. Y llegan las fotos. No, güey, era uno así de... como que una puñalada y sí lo lloraba, güey. ¿Sí? Luego me salían las lágrimas y decía, verga.
Pero al final no lo hacían porque... Por mala onda, ¿no? Al final lo hacían no, porque...
No, claro que no.
Estaban aquí en Cancún, estaba tú estabas
pasando lejos, super chido.
Claro.
No es como que, tómala, ¿no? Pero pues son golpes de realidad que te das, güey.
Claro, claro.
Que yo creo que sí, eso fue lo que más. Y obviamente estar lejos de mi familia y todo. Claro. Pero principalmente yo creo que la distancia de amigos, familiares.
Claro. Platicábamos también otra vez de... Yo te lo dije cuando llegué aquí la primera noche que me entregaste el cuarto, güey, y así de, no tenía cortinas, no tenía nada, y empecé a llegar a traer mis cosas. Y bueno, para los que no saben, o bueno, nadie sabe, de hecho, vivimos sobre la avenida, sobre una avenida. Entonces pasan personas, pasan los coches, las 24 horas del día. Y para mí fue un poquito como raro el tener las ventanas sin cortinas y como había una persona fuera de la casa como viendo qué pedo.
O sea, era ya medianoche.
Así como sumándose a la ventana, yo así de qué onda.
Pues, así de quién, de quién. Ay, saludos a la cotorriza, somos fans. Algún día vamos a estar en su podcast, yo lo sé.
Esperamos. Entonces, a lo que iba es, mi primera noche fue como medio espantosa porque... Tenía como todas mis cosas regadas, no había tenido tiempo de ordenar nada. Y recuerdo estar acostado en la cama, hecho bolita con el ventilador prendido y con las luces de los coches luego pegando a la pared del cuarto. ¿Para ti cómo fue la primera noche fuera de casa? ¿Cómo?
La primera...
Digo, tú estuviste con tus abuelitos, pero yo sé que aunque estés con familiares no es lo mismo. Uh-huh. ¿Cómo fue para ti esa primera noche fuera de casa?
La primera, la verdad te mentiría, no recuerdo, pero supongo que fue llegar, acomodar todo, dormir en todo en cajas, el clásico colchón ahí normal, ver qué onda, pero la verdad, así como que memoria exacta de ese momento, uh-huh. No sí entiendo. Te fallo, sí,
claro.
Pero la verdad no fue como que así, traumante, no.
Ni ni tan traumante, solo es como una, es mi historia graciosa, sí. O sea, es la, no, yo estoy seguro que nunca voy a olvidar esa primera noche, jamás la voy a olvidar.
Eso, es que son los momentos chidos, son los momentos así de, ok, ya.
Claro, es de que ya pasó y ya cuando me toque mudarme otra vez a otro lado solo o ya comprarme mi casa o lo que quieras, yo estoy seguro que ya no lo voy a sufrir tanto, me voy a acordar de eso y estoy seguro que no va a haber nada peor, espero que no haya nada peor que eso.
No, sí, hay muchas cosas, no te ha tocado. Yo cuando llegué a este departamento, nos los entregaron bien sucio, pero había una así de suciedad y habían cucarachas, así horrible. Sí te conté, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, yo le voy a contar la anécdota. Es que cuando llegué, habían bastantes cucarachas, así que llenamos de insecticida. Y en ese momento, bueno, siempre estaba en el mismo cuarto, me fui a dormir. Y en la noche, como a las 2 de la mañana, siento como una una bendita cucaracha me empieza a caminar por la pierna y pego el brinco y el grito. La sábana y vi que cayó así de maldita hija de perra. Y la maté, ¿no? Sí. Pero pues era obvio porque estaban saliendo todas las cucarachas.
Claro, y pésima idea. Pésima idea fumigar y todo. Sí, no lo hagan.
Bueno, o sea, nunca lo hagan.
Primera recomendación de la noche.
La cosa que al día siguiente en la mañana, me fui a bañar. Ya me estoy bañando y shalala. Y ya cuando me voy a secar, hago así para jalar la cortina. Y justamente ahí, haz de cuenta que esta es la cortina. Hago esto y supongo que había una cucaracha aquí. O sea, pero literal, en el segundo que hice esto, siento como me corre algo en la mano y así de ¡ah! No, y en eso, haz de cuenta que esta era la pared. Y hago así para sacar a la cucaracha, pero pues no mides, realmente tú solo quieres pues, sí, que se salga vaya volando. No, güey, que le doy un madrazo a la pared, así. Le doy un madrazo así bien fuerte. Y en eso la pinche cucaracha sale volando. No.
Prueba de hombría. La primera prueba de hombría en un lugar tú solo.
Hombría, güey. No hay manera heterosexual, lo dejo aquí estipulado, no hay manera heterosexual de huir de una cucaracha. Y en eso me hago para atrás y pues el baño tiene como el clásico desnivel para que el agua no se,
claro,
no se
vaya, sale, ¿no?
Sí. Y pues me doy en el talón con la con la parte de la de eso. Y me medio caigo y así, y pues imagínate, o sea, imagíname y así todo, no mames,
todo golpeado.
Pinche cucaracha. Nunca.
¿La mataste?
Claro.
Sí. Como se debe.
Le di su merecido. Le dejé en claro quién mandaba.
Oye, pero a ver, te fuiste de Cancún a Campeche para estudiar odontología. Terminas de estudiar odontología y todavía te vas a la Ciudad de México a estudiar un diplomado.
Algo así. Terminé de estudiar en la facultad. Pero cuando terminas, normalmente en las carreras, bueno, en todas las carreras del área de la salud, tú tienes que hacer un servicio por la escuela, ¿sí? En nuestro caso, los servicios los hacemos pueden ser en seguro social, en irte a pueblitos, ahora sí que como a la enfermería, no sé cómo.
Al centro de salud, ¿no?
Dale, centro de salud. Ajá. Te vas a los centros de salud, ahora sí que hay varias, tú vas escogiendo. En mi caso, tuvimos la fortuna que en ese entonces ya habían implementado un convenio con la UNAM, okay, en el que podían ir cierta cantidad de alumnos a hacer el servicio a la facultad de la UNAM.
Okay.
Y pues imagínate, ¿no? Yo estaba así extasiado, digo, ojalá que me toque, y pues tuve la fortuna que me tocó ir.
Okay.
Ya que estaba ahí, nuestro servicio es de un año. Uh-huh. Y ya estando ahí, pues empiezas a conocer gente, empiezas a conocer a los doctores que dan clases.
Claro.
A mí me tocó hacer el servicio haz de cuenta que tú cuando llegas a hacer el servicio, uh-huh, nos mandan al área de posgrado. El posgrado son, por decir, las especialidades médicas. En este caso son especialidades odontológicas. Uh-huh. Y pues ahora sí que hay una variedad grandísima de especialidades. Y pues obviamente la idea de que tú te vayas ahí es que vas a superarte, a aprender más, ver más o menos qué especialidad te gusta, si tienes pensado hacer una especialidad, sino simplemente pues a vivir otra experiencia. Uh-huh. En mi caso, a mí me encanta todo lo que es prótesis y estética, y más o menos lo que yo quería, bueno, más bien lo que yo quería, uh-huh, era prótesis.
Claro.
Ahí hay una especialidad que se llama prótesis bucal e implantología.
Claro.
¿Sí? Entonces, pues ahora sí que me puse de vivo y también tuve la suerte de que me tocó la que yo quería. Okay. Porque igual dan cierto número, de cuenta, éramos bastantes, éramos como 20.
Cierto cupo.
Uh-huh. Éramos como 20 personas y esas 20 se tenían que repartir en un porcentaje equivalente a cada especialidad.
Claro.
Y me tocó estar ahí. Ya estando ahí, resulta, averiguando y todo eso, resulta que ahí también dan diplomados de lo mismo. Dan diplomados de prótesis, de periodoncia o de cualquier especialidad. Los diplomados son como... supongamos que es como un intermediario. Algo así como un intermediario. Uh-huh. Entre una especialidad, una maestría o licenciatura. Es como tú quieres estudiar más acerca de cierto tema, en este caso de cierta especialidad. Uh-huh. De la carrera, pero tienes que, por decir, sigues siendo cirujano dentista, pero ya estás, por ejemplo, por decir, un poquito más especializado en cierta área. Hay unos que se van a cirugía, etcétera. Uh-huh. A mí me gustó mucho la prótesis y como yo estaba haciendo el servicio de prótesis, ahí conocí a los doctores que daban el diplomado de prótesis bucal. Uh-huh. Y pues ya me acerqué a ellos, le pregunté cómo se hacía todo eso y pues también tuve la fortuna de poder estar ahí. Ahí me quedé haciendo, por decir, estaba haciendo simultáneamente mi servicio social y también estaba haciendo un diplomado.
Perdóname que te interrumpa, estuviste más o menos un año en la Ciudad de México, ¿no?
Año y medio, año casi medio. Dos, porque sí me tardó un poquito más.
Okay,
por papeles.
Disculpen que te cambie el tema, pero de verdad lo de tu carrera lo hemos platicado varias veces aquí en el departamento, entre comidas, y creo que ese es como otro tema, ¿sabes? O sea, es como, tenemos que hacer otro, definitivamente se va a hacer como otro capítulo acerca de cómo viviste tu carrera, cómo te especializaste en prótesis y cómo fue que tomaste la decisión de ser cirujano dentista, ¿no? Aquí, ¿cómo te digo? Vaya, te vas a la Ciudad de México y te toca vivir con otras personas, al que no conoces. Para ti, ¿cómo fue vivir con esas personas? O sea, porque llegas y, por lo menos, sabes que llegué yo aquí al departamento.
Ajá.
Y de alguna u otra manera ya nos sabemos, ya nos conocemos, ya tenemos la confianza de, oye, Eric, ¿sabes qué? Las cosas es así, así, así. Y como que ponemos límites o reglas y hay como reglas de convivencia, ¿no? Y hasta ahorita tenemos la fortuna de que no hemos tenido ningún choque ni nada. Pero de repente llegas y, una, ¿con cuántas personas llegaste a vivir a la Ciudad de México? Y dos, ¿cómo fue para ti convivir con personas que no conocías para nada?
Ok, llegué a vivir con 3 personas en un departamento, después viví solo. Sí conocí a estas personas, pero no, por decir de una manera, muy profunda.
Okay.
Cuando nos fuimos, haz de cuenta, cuando dieron la elección de las plazas del servicio, pues lo van diciendo, ahora sí que asiste toda la generación y en voz alta van diciendo y van sorteando y así.
Claro.
Ya cuando terminó todo eso, pues los que nos íbamos a Ciudad de México, ya sabíamos, ya habíamos escuchado quiénes. Y una de las personas que fue es uno de mis mejores amigos, que se llama Alexis.
Uh-huh, uh-huh.
Ya cuando escuché eso dije, no, pues obviamente pues me voy a pegar a Alexis, no somos muy buenos amigos. Claro. Y la idea era, íbamos a vivir Alexis y yo. Y ya, sí, nosotros dos. Y yo no sabía que Alexis tenía familia en México. Y pues a mí la verdad me facilitó increíble ese paro. Claro. Porque se cuenta que cuando nos fuimos, o sea, llegamos con su familia, llegamos con sus tíos. Ahora sí que su familia me trató como si yo fuera
otro más de la familia.
Exactamente, saludo a todos. me trataron muy chido, se los agradezco mucho. Cuando quieran, aquí tienen su casita. Ya se cuenta que llegamos 3 días. Híjole, es que si me puedo contarte todo esto, me voy a desviar un poquito. Pero es que son historias de que
más o menos.
¿Te los puedo contar o me voy directo?
A ver, más o menos. Más
bueno, chocoaventuras que pasamos. El primer día que llegamos a Ciudad de México, llegamos, me acuerdo, volamos por. Creo que era México. No me acuerdo. X. Yo volamos por X aerolínea, llegamos al aeropuerto de Ciudad de México. Y nos fue a buscar la prima. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando llegamos, agarramos metro. Pero para esto, pues nos fuimos. O sea, ya teníamos que traernos todas las maletas, ¿no?
Claro.
Y yo me acuerdo que llené una de 25 kilos y ya no tenía otra. Y mi abuelito me dijo, ¿te presto una? Uh-huh. Y dije, ah, sí, sí. Y me dio una. pero una maleta súper viejita, güey, o sea, te imaginas. Dije, ah, pues no hay bronca, no, aguanta.
Venga.
Ajá. Y ya, la llené todo, estamos ahí, y nos dice su prima, vamos al metro. Y digo, ah, ok. Y ya que fuimos al metro, agarramos 3 metros, estuvimos transbordando en un montón de estaciones, al final agarramos como una combi.
Claro.
Ahí le dicen pecera, creo. Uh-huh. Bueno, la cosa es que cuando llegamos, entre esas, estar transbordando en el metro, uh-huh, se me rompe la maleta de mi abuelito. No mames. Se desprende de las rueditas, uh-huh, ¿sabes? Que están así como que acostadas.
Ah, claro,
se
claro.
Desprende, güey. O sea, ya podía llevar solo las rueditas. Pero lo de transbordar, imagínate, son subir escaleras, bajar escaleras. Uh-huh. Imagínate con mi maleta de 25 kilos y la otra pinche maleta acá. Uh-huh. Y ni cómo decirle a mi amigo, oye, ayúdame, porque él tiene su otra maleta de 25 kilos y su...
Pues, tus cosas también.
Ajá, y no, fue un relajo. Y la cosa que después, como de una hora, yo creo, no me acuerdo, logramos transbordar. Entonces íbamos a agarrar una combi. Y yo así, ¿por qué no agarramos un taxi, no? Me dice, ¿sabes qué taxi cobra 600 a mi casa? Y yo, ¿qué? Dije, qué caro es el transporte.
Ajá,
pero claro, lo que no sabía era la distancia a la que vivía. O sea, vivía, te lo juro. Hasta ahorita no sé a dónde fuimos. Yo creo, estoy seguro que fue al Estado de México por el tiempo. Hicimos como una hora en la combi y todavía nos movimos como una hora
en metro.
Sí, fue un montón.
Otro golpe de realidad, ¿no? Me imagino, porque aquí en Cancún llegas...
Sí, claro.
No es en Campeche, pero aquí en Cancún de un lugar a otro llegas cuando mucho en media hora.
Media hora, sí, de punta a punta.
Punta a punta, justamente. Estamos en punta
a punta. Sí, no, y estuvo terrible. La cosa es que ya llegamos bajamos del metro, de ahí vamos a agarrar la combi y él nos dice, ¿tienen hambre? Y nosotros, pues sí. Uh-huh. Y se nos antojaron, vimos un puesto de gorditas. Si ves esto, Alexis, te vas a acordar. No, dude, nos dicen, pues 2 gorditas, pero son unas señoras gorditas. Güey, uh-huh, una cosa así, o sea, una
mini hamburguesa.
Una grosería de carne que nos la saboreamos y una hambre así... Te lo juro, deliciosa.
Ajá.
La cosa que ya logramos, creo que por eso me dio mareo. La cosa que tuve que ir al baño porque me andaba medio vomitando antes, uh-huh, por, no sé.
Por los nervios, yo creo, ¿no?
Sí, quizá. Paramos en un baño. Llegamos a casa de los familiares de Alexis. Uh-huh. Descansamos, dieron la habitación y todo. Y me acuerdo que tenía mis audífonos puestos,
uh-huh,
y Alexis estaba al lado de mí y yo estaba escuchando música. Pero y escucho y yo, ¿qué se queda? Escucho y me quito los audífonos. Digo, ¿escuchaste eso? Me dice, es mi panza. Y le digo, ok. Me pongo los audífonos y ya como a medianoche veo que se para en chinga al baño.
Rayos.
Y yo así de, ¿y qué? Y me dice, güey, tengo una infección horrible y no sé qué. Le digo, no manches, qué exagerado eres. A los 2 segundos escucho mi panza.
Ahí te voy.
Decide, ahí te voy. No, dude, te lo juro. La peor infección estomacal que he tenido en mi vida. Ese día estuvimos con una diarrea explosiva. Así como 3-4 días con medicamento. O sea, son de esas veces que no puedes no salir del baño. O sea, era... Parecían relevos. Así, estaba saliendo ese güey. Estaba entrando yo. Al día siguiente, ya que nos fuimos a ver todos los departamentos. Imagínate, yo en mi vida, en el lugar más frío que yo había estado, quizá había sido unos 17 grados, 18, o sea, ¿cuánto ha estado Cancún realmente?
Claro, la mínima frío histórica creo que es de 18,
o sea, 17, 18. Nada, o sea, ajá, 20 grados yo ya me estaba congelando. Uh-huh. Amanecimos a 6. No. Imagínate, o sea, yo iba con mi chamarra, como si fuera a escalar una montaña, y mi amigo igual, y nos estábamos congelando. De hecho, tengo hasta la historia todavía, y a veces Facebook te la recuerda.
Uh-huh.
Y me acuerdo que ese día salimos caminando y otra vez agarrar la combi de una hora.
Otra vez, ok.
Y en eso vemos un señor afuera en short, chancletas y en sport lavando su carro así con su manguera. Entonces así de... ¿Quiere ese superpoder? Ya, eso fue una pequeña historia.
Ajá. Pero entonces, al final del día, ya tenías como la confianza de Alexis, pero las otras dos personas con las que vivías...
Ah, ya, tú... sí, cierto, la pregunta.
Aquí somos profesionales, aquí, sí, no, aquí no se olvida la pregunta.
Ya cuando fuimos a los... Haz de cuenta que ya en esos días llegamos como una semana antes a Ciudad de México a buscar departamento. Uh-huh. Buscando mil departamentos, encontramos uno. Y como el tercer día, o sea, aún no habíamos llegado, pero ya habíamos apalabrado y ya era realmente solo dar el cash y que ya. Y me dice un amigo, me dice, oye, dice Roberto que si se puede venir a vivir con nosotros. Uh-huh. Roberto es un compañero de generación que nunca lo conocí realmente hasta que vivió con nosotros. O sea, sí sabía su existencia y le decía, hola, amigos uh-huh. Amigos social. Así de, hola, ¿cómo estás? Realmente nunca entablé antes una conversación con él.
Claro.
Hasta que vivió con nosotros. Y como no lo conocía, pero se me hacía buena onda, dije, ah, pues si quieres, ¿sabes? Por mí no hay problema. Uh-huh. Y me dijo, ah, pues ok. Y llegó a vivir con nosotros, éramos tres en un departamento. Uh-huh. No era un departamento como, o sea, como el que vivimos, que tiene su cocina, cada quien tiene su habitación, su baño, sala. Uh-huh. Era realmente como un cuarto muy grande.
Okay.
¿Sí? En el cuarto muy grande había una litera y una cocina ultra pequeña, pero sumamente pequeña. Solo entraba una persona, literal, un cuadro. En el cuadro tú te podías mover a diferentes direcciones, pero no entraban dos personas, te lo juro, súper chiquita. Ahí, okay. Tenía una terracita igual grande, pero de cuenta era un rectangulote.
Claro.
Así vivíamos. Y pues, realmente yo no tuve problema, yo creo que ellos tampoco tuvieron problema de... Ahora sí que no había mucha privacidad.
Claro.
Pero pues todo el día estábamos en el servicio. Realmente 7 de la mañana estábamos ahí. Yo quedé con Roberto en el mismo servicio. Ajá. Empecé a llevar. Quedé con Roberto en el mismo servicio. Básicamente nos íbamos juntos, regresábamos juntos.
Claro.
Alexis llegaba un poquito más tarde, pero 4 de la tarde ya estábamos todos en la casa. 10, 11 de la noche, pues ya estábamos durmiendo. O sea, realmente...
Vida de estudiante.
Sí, güey, o sea, llegabas... A veces nos íbamos al gimnasio, aprovechamos los fines de semana para ir a conocer lugares.
Claro. Oye, para las personas que nos escuchan, esperemos que sean más de 12, esta vez sean 15, sean 20 personas.
12 y medio.
Las que nos lleguen a escuchar y todavía vivan con sus papás o estén planeando salirse, ¿qué les recomendarías tú para que den ese paso, ¿no? Porque en lo personal a mí me daba mucho miedo... Pero llegó el momento en el que ya necesitaba como dar ese paso para tomar esa responsabilidad. Luego, afortunadamente lo di sin pareja, lo di sin hijo, lo di sin nada. Uh-huh. Pero yo tenía como esa incertidumbre. ¿Haz de cuenta cuál sería como, sí, justamente tu consejo para esa persona que tiene ese miedo o esa incertidumbre para dar ese paso?
Pues... Si la vida o por decir las circunstancias no los obligan, si lo quieren hacer realmente por decisión propia, yo creo que hay que hacerlo de una manera sumamente consciente, porque no es como que, mamá, ya estoy harto, no me gusta que, no me quiero tomar mi chocomil hoy por tus reglas, mejor me voy a mi casa y no me tomo ese chocomil.
Claro, claro.
Hay que aprender también a apreciar todo, pues todo el esfuerzo que hacen, porque cuando... No vives solo, eso no lo valoras. O sea, yo me acuerdo que cuando vivía solo, pues ahora sí que yo creo que lo que sufre todo estudiante es la cocinada. Claro. Es lo primero que extrañas cuando te vas de tu casa. Uh-huh. Ahora sí que la comida.
Sí.
Y el hecho de que tú regreses a casa después de 6 meses y veas a tu mamá y te pares y te pregunte qué quieres desayunar. Es algo que quizá en tus 18 años tú veías como una obligación, porque realmente yo creo que así lo veíamos. Uh-huh. O quizá no una obligación, pero es algo que siempre está ahí, ¿sabes?
Sí, algo que sabes que te levantas y ahí va a estar.
Exacto, no es lo que ni piensas, sino que cuando eres estudiante, sí, sabes, tienes que pensar qué vas a preparar, qué vas a desayunar, si tienes comida. Pero es como que, no sé, siento que aprendes a valorar mucho esas cosas. Por ejemplo, te digo una historia... Me acuerdo que cuando regresé y mi mamá hizo el desayuno, me acuerdo que dije, wow, se paró. O sea, como que valoré o aprendí a apreciar lo que hacían por mí, que antes no notaba, que dije, wow, se levantó temprano y me hizo el desayuno a mí.
Claro.
Y a toda la familia. Pero principalmente yo creo que sean muy conscientes, porque igual te digo, hay... no es lo mismo irte a vivir de una manera consciente en el que tú ya te puedes mantener, en el que no vas a pasar hambre.
Claro.
El que no es por capricho, sino por el hecho de que, ok, ya considero que puedo, debes de considerar un montón de cosas. O sea, realmente, por ejemplo, si tú lavas trastes en tu casa, o sea, quizás sonarán cosas bobas, claro, pero son cosas que no se hacen solas, ¿sabes?
Sí, claro, por supuesto.
Las hacía otra persona.
A veces ya estás como acostumbrado, ¿no?
Exacto. Sí. Pero si tú no estás acostumbrado, yo creo que ahí sí la sufres un poquito más. Por ejemplo, si tienen pensado hacer eso, un consejo que sería, intenten antes de hacer eso, de salirse de casa, sean más conscientes, intenten independizarse dentro, por decir, como una pequeña prueba piloto.
Claro.
¿Sabes qué, mamá? Esta semana no me hagas nada, quiero hacerme... Hoy yo voy a lavar mi ropa, voy a lavar mis trastes,
voy a lavar el baño, voy a lavar la casa, voy a trapear.
Exactamente, es como, eso es realmente tu día a día.
Claro.
También creo, sonará chistoso porque he visto que es así en general en todas las personas, y no sé a qué se atribuya, que somos más limpios estando fuera de casa que estando dentro.
Claro.
Eso como que es un gusto que vas a... Un gusto de señora, güey, que vas adquiriendo.
Ya ves la barredora 5000 y dices, ah, quiero la barredora 5000 para mi casa.
Exacto. Como que lo vas adquiriendo, o sea, ¿sabes?
Claro, entonces, sí, y creo que es muy importante, porque de repente sales de casa y llegan tus papás o llega una visita y de repente está todo el departamento, exacto, o el lugar donde vives todo sucio, ves que los trastes no se lavan solo, ves que la comida se te echa a perder...
Que no cocinas nada, que no sabes cocinar, que no sabes hacer arroz.
Y ves que comprar comida de la calle también es caro. O sea,
sí, es muy caro.
Sale caro, o sea, a la larga te sale caro, entonces no sabes cocinar, entonces te está yendo todo el dinero en comida de la calle.
Sí.
Entonces, bueno, sí, creo que sí es muy, muy buen consejo el salirte de manera consciente.
Pero también hay como que escenarios diferentes. Ese escenario, claro, por ejemplo, es... Claro. En un escenario ideal, así como tú, ¿sí? Que sí, tú consideras que ya tienes la edad suficiente y la madurez
sí, sí, sí,
económicamente ya te puedes, claro, mantener. Y sabes qué, mamá, gracias, pero ya voy a empezar a hacer mi camino.
Claro.
Pero sí, otra cosa es, por ejemplo, que no que te salgas porque hay problemas en la casa, porque igual es... Puede pasar, o sea,
claro,
muchas sí, personas también les pasa, salen realmente por problemas con los papás,
uh-huh,
porque se quieren ir a vivir con la novia y todo eso. Claro. Yo creo que sí deben ser muy conscientes en cuanto a si quieren ya dar ese gran paso de irse a vivir con su pareja.
Claro.
Porque como te digo,
no es solo salirte
y ya, o sea, si te vas a... O sea, ¿tú cómo lo viste, por ejemplo? Cuando viniste aquí, ¿qué es lo primero? O sea,
pues yo en mi caso, ya lo platicamos antes, lo platicamos ahora. Yo me salí porque yo ya tenía una madurez. O sea, yo a mis 27 años yo ya no me hallaba en mi casa. Yo ya tenía que salir a buscar mi propio espacio, pero yo me preparé. Yo tengo una carrera técnica, tengo una licenciatura. Gracias a Dios tengo un buen trabajo. Y me salí listo. Y lo hablábamos hoy en la mañana, ¿no? También de cómo esta situación vino a cambiar muchas cosas. Y cómo tal vez ahorita no es como buen momento para salirte de casa, cuando muchas personas se están quedando sin empleo, cuando muchas personas están en la incertidumbre. No tenemos la costumbre de ahorrar.
Pero, por ejemplo, cuando saliste de casa, ¿tú pensaste que iba a ser así de costoso? ¿O
tenía un...
dijiste, ahí va más o menos?
No, ya tenía una idea. Yo sí como que hice mi presupuesto y de hecho me salí con un dinero ahorrado, porque yo por lo menos en casa hacía eso, la prueba piloto. Yo ya pagaba luz, pagaba agua, pagaba cablevisión, pagaba los servicios. Tengo otros pagos pendientes, pero al final del día yo ya había sacado como un presupuesto y ya me quedaba como dinero extra. Ese dinero extra sabía que iba a ser para la renta. Entonces yo por lo menos sí hice como lo de la prueba piloto, yo sí me preparé, yo sí salí bien. Lo que a mí me daba miedo era justamente como llegar a vivir solo,
el shock emocional.
Claro, ¿no? claro, así como tú lo tuviste, pero tú lo tuviste como más lejos, yo lo iba a tener como sabiendo, aunque están en Cancún, el ya no ver los diarios para mí iba a ser como, híjole, sí iba a ser como un golpe muy duro. Ya te lo he dicho muchas veces, güey, el venir a vivir aquí contigo, la verdad es que sí me alivianó muchísimo. Entonces, ese fue como mi golpe emocional.
Pero, por ejemplo, económicamente hablando, hay como que ciertas cosas que no... Que no si tú no... Ajá, que tú no contemplas si te piensas salir de casa. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué acá, estuve como un mes con mis papás y luego me fui a otro lugar. Y cuando llegué a ese lugar, pues ahora sí que la cama que estaba fue la que agarré. Que es, bueno, no lo ven, pero está ahí. Es un colchón que le dije, Eric, creo que lo voy a vender. Y me dice, Alan, no creo ni que te den 100 pesos por él. Es un colchón que ya se le sienten los resortes. Todos los días dormía incómodo. O sea, tenías que dormir como que en cierta posición para que ya no te lastimen los resortes. Y hubo un día que de plano ya, o sea, en lugar de descansar, amanecí muy adolorido. Y dije ya, o sea, hoy o compro un colchón o compro un colchón, ya no puedo.
O duermo en el suelo
ya. Ajá, ya, no puedo seguir durmiendo ahí. Es donde te das cuenta cuánto cuesta un colchón, güey.
Claro, claro.
O sea, son carísimos. ¿Quién pensaría que cuesta tanto un colchón?
Claro, 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 sí.
O sea, yo en mi mente dije...
¿200, 300
500 pesos, así. No, o sea, te cuestan 3,000, 8,000, 9,000, 5,000, dependiendo de la pedrada que quieras dar.
Claro.
Y ahora sí que los de 3,000, 4,000 no están como que muy...
Muy cómodos.
Muy cómodos, ajá, exacto.
Y es que te acostumbras a un estándar, porque digo, te sales de casa de tus papás y tus papás tratan de siempre tener lo mejor para ti, ¿no? O sea, el colchón, pues más o menos, si no el más lujoso, pero uno
algo
que...
Algo intermedio.
Claro, que en el que puedas descansar bien. De repente te sales, encuentras uno feo, quieres comprarte uno y resulta boom. Que...
¡Bum! Decide...
Sí le invertiste, papá.
Pero son gastos como que no tienes planeados, ¿no?
Claro.
Y dije, bueno, iba como que el primer gasto de señor. Ah, de señor, pero miento, no fue mi primer gasto de señor. Mi primer gasto de señor fue el ventilador que tengo... Porque cuando llegué sí había aire acondicionado, pero pues no iba a tener el aire acondicionado todo el día porque iba a salir un montón de luz y es de cajón.
Ah, ok, ok.
Sí, y dije, pues compro un ventilador para la tarde. Y ya fue como que el primer gasto.
Claro.
Pero a lo que, por ejemplo, cuando tú llegaste, el departamento, pues básicamente está amueblado. Realmente ya tú solo llegaste a tu cuarto.
Ajá, estaba.
Pero si no, pues hay muchos gastos que se tienen que hacer. O sea, hay cosas como que muy,
muy
sutiles, muy tontas, pero son costosas o que son muy necesarias. Que dices, ah, pues ¿cuánto más puede...? Las cortinas, o sea...
Ah, es lo que iba a decir.
Simple hecho, las cortinas que dices, ¿cuánto más?
Fueron 300 pero... pesos de cortinas.
Y no, y baratísima.
Bueno, que no son cortinas, son telas que están ahí.
Tiene unas telas atravesadas en su cuarto.
Oye,
pero bueno, lo solucionó. Yo desde que estoy aquí, sigo sin ventanas. Sin cortinas, perdón.
No, y ni los de la sala tienen cortinas. Mi cuarto es el único lugar en la casa que tiene cortinas.
Sí. Algún día le pondré cortinas. Pero no sé, hay como que gastos muy hormigas, gastos que no tienes.
La licuadora.
Exacto, licuadora. Cuenta tu historia de esto. Esto creo que es lo más emblemático que tenemos.
El portaservilletas.
El servilletero. Creo que es hasta como que un chiste local que tenemos. Es como que nuestra posesión más sagrada. Este servilletero.
Pues resulta que llegamos y es que yo tampoco iba a comprar servilletero porque como hombres somos bien prácticos. La bolsa de servilletas está ahí y el servilletero está vacío.
De hecho, casi no lo usamos.
No lo usamos, pero es porque pues en este tiempo yo tenía una novia y me decía, es que ¿cómo puedes andar sin servilletero? Y yo, pues, las agarras de la bolsa, ¿no? Entonces fue por eso que llegó y desde que llegó de repente lo llenamos, lo usamos. Y siempre que le digo que me voy a ir... Le digo a Alan que lo primero que voy a agarrar es mi servilletero para llevármelo.
Y son cosas como que pues muy X, ¿no? Pero claro, al final del día son cosas que necesita una casa.
Claro.
Pero sí tienes razón, como hombre realmente, aunque ya está aquí,
es como
que el 90% de las veces está aquí vacío. No, oye, yo igual realmente no sé mucho de hacer servilletas.
Agarramos las servilletas de la pizza,
o luego acá hay en la barra servilletas y las agarramos, como que no le prestamos mucha atención. Justamente. Pero lo que iba... Sí, hay como que gastos hormiga que tú no has pensado que tienes que hacer y al final sí es una lana.
Claro.
Por ejemplo, cuando llegaste, lo del closet tampoco creo que lo tenías muy
pendiente. Ah, no tenía pendiente, pero sabía que tenía que comprar un mueble para poner mi ropa.
Y compraste el closet.
O sea, son unos estantes de plástico, pero bueno, o sea, me sirven para poner ahí unas cosas, unos libros y parte de mi ropa, lo dividí en dos, entonces sí, ese me sirve muchísimo. Oye, Alan, entonces, Digo, ya platicamos un poco más o menos de cómo estuvo tal vez la primera noche fuera, esos gastos que no te esperas. Pero ahorita ya como para empezar a cerrar esto, imagínate que estás viendo a Alan que vivía con sus papás y de pronto ves a Alan adulto en el que ya te convertiste o estando fuera de casa. ¿Cómo te hace sentir eso?
Híjole, bien bonito. Bien bonito, güey. Porque es justamente lo que te estaba platicando la otra vez. Uh-huh. Es el, así como lo del libro de los cuatro acuerdos que te dije.
Claro, que ese
para, va a ser otro tema podcast. Muy interesante.
Claro.
Es básicamente tu crecimiento personal. Pues no sé, se siente padrísimo que cuando me iba era como que un sueño. Decía, algún día voy a ser dentista, voy a ser doctor, algún día voy a lograr eso. No lo veías como que lejano. Yo me acuerdo cuando me fui, fue como, o sea, si me voy, realmente nunca lo vi como una opción de no hacerlo, ¿sabes? Yo sabía que a fuerza era como que mi camino ninja.
Volverte Hokage de la odontología.
Exacto. Siempre he tenido la mentalidad de, por ejemplo, yo sabía que eran como cuatro años y medio, cinco de estudio.
Claro.
Y decía, ok, después de esos 4 años y medio o el tiempo que vaya a ser, ¿qué va a haber después? Y decía, pues ya tienes tu consultorio, tienes ya más estabilidad, es un buen trabajo.
Claro, ya tenías como una base, ¿no?
Ajá, o sea, pero lo que voy que, o sea, decía, o sea, no hay pedo que esos 4 años o yo me vaya, pues vas a desvelos, hambres. Pasas un chorro de cosas.
Y al último terminas llorando haciendo la tarea.
Terminas llorando ahí porque tus amigos mandaron fotos de sus salidas y no, tú no estás. Pues no sé, es una sensación bien bonita cuando tú ya ves materializado eso que veías
como lejano,
que,
¿no?
Como que súper lejano. Y al fin, o sea, al final de todo eso, como que son, pues ahora sí que metas.
Claro.
Que nadie, pues nadie te puede quitar, ¿sabes? Esas veces que extrañé, esas veces que me descubrí que no sabía cocinar, son experiencias que te van formando al día de hoy.
Claro.
Y ahorita, por ejemplo, dime, hazme un arroz. Ya, yo agarro todo acá.
El suavitel, el jabón y preparo el arroz en corto.
Y ya puedo preparar un arroz. Pues son cosas, la verdad, que sí considero que me fueron muy útiles y les serían muy útiles a la mayoría de las personas. El claro. Hecho, creo que sí, el hecho como que salir a los 18, uh-huh. Aunque pues no me mantenía porque me ayudaba a mis papás.
Sí.
Pero es como que romper esa barrera de ya no depender tanto de...
Sales de esa zona de confort, ¿no? Al final
sí,
del
es
día.
La, es, la... ma- es como que lo más cabrón. Porque el valor, ahora sí que, pues la verdad no me daba temor. Uh-huh. Digo, tampoco estoy diciendo que era súper valiente.
Claro.
Pero no era algo como que tenía muy en mente de, no, porque me da miedo, ¿no?
Claro. Tocando un poquito ese tema de los riesgos, igual que puedes llegar a tomar, ¿no? O sea, o el riesgo que puede llegar a haber estando fuera de casa. Tal vez el que algo te pueda pasar en la Ciudad de México o algo que te pase en Campeche. ¿Tú crees que lo afrontaste con madurez o tú crees que pensaste las cosas dos veces antes de hacerlo? Tal vez antes de irte a alguna fiesta, tal vez antes de, no sé, escaparte de casa de tus abuelitos para ir a ver a
tu novia. No, para nada. Para nada. Pues yo creo que para ser un hombre sabio, un viejo muy sabio, primero de ser un joven muy tonto. Quizá algunas cosas sí las pensaba, pero yo creo que la mayoría no. Era como que... disfruta la etapa, si puedes sal, pero, o sea, considero que si era como que, así como me ves ahorita, considero que soy alguien centrado, siento que sí, como que tiendo a ser así desde antes, sí consideraba como que sí ponía las prioridades, o sea, claro. Sí salía y todo, pero no era como que, por ejemplo, domingo me iba de peda y faltaba las clases el lunes, jamás.
Claro, okay. O sea, sí entonces tenía... tú estabas muy consciente de lo que,
sí era consciente, a lo que ibas. Ajá, exacto. Pero no era como que me privaba pues de hacer cosas.
Claro, igual es como siempre hacer las cosas, pero con cierto, o sea, como encontrar un equilibrio, ¿no? El salir, pero igual irte con cuidado, tal vez, o saber a qué lugar vas a ir, porque muchas veces te dicen, vamos a una fiesta y resulta que la fiesta es en el barrio más peligroso o algo así, ¿no? Entonces, igual como que sí irte, pero saber hacia dónde estás yendo y con quién te estás yendo,
¿no? Pero es que sabes algo igual, ahí realmente aprendes a apreciar, a amar la ciudad, a amar a las personas que conoces. Porque básicamente, o sea, imagina que ahorita nos dicen que hoy la pandemia ya se va, hoy no pueden salir, si quieren salir, hay una isla en un continente nuevo que acabamos de descubrir, todos los de 27 años se van a salvar, vamos todos. Cuando llegas a esa isla, empiezas a hacer amigos, esa tribu que tú empiezas a formar, se vuelve tu nueva familia.
Claro.
Convives con ellos todos los días.
Sí.
Estás con ellos desde las 7 de la mañana
hasta que te vas a 2
de la tarde. Cuando hay exámenes, nos reuníamos. No siempre, pero yo creo que sí, la mayoría, muchas veces. Nos reuníamos en casa de alguien. Éramos como 4 o 6 personas estudiando el mismo tema. Todos nos hacíamos preguntas. Y son personas que con el tiempo aprendes a amar.
Claro.
Sí. Y ese mismo grupo de amigos se convierte, pues muchos lo manejan así, son su familia foránea.
Claro.
Y siempre que íbamos a fiestas, no es como que nos vamos allá, nos veíamos en una casa, ya sabíamos qué onda todos.
Claro.
Ahora sí que jala, todos de peda, terminaban, nos íbamos a tal. Cuando estuve en Campeche, igual tuve otros roomies, nos íbamos a casa de los roomies, de repente íbamos con otros amigos. Y se vuelve algo así como, pues así, no sé si decirlo hermandad. Pero algo así, por decir, más íntimo.
Claro. Entonces, para hacer nada más como lo que te queda, o sea, lo que nos queda ahorita de esto es tal vez no salirte de tu casa si no es necesario, o prepararte antes de salirte de casa.
Mira, si es necesario,
bueno, si la circunstancia lo
amerita. Si la circunstancia lo amerita, puede ser un balance, ¿no?
Claro.
Necesidades.
Que todo es posible mientras que quieras hacerlo, ¿no? O sea, porque a veces pasa que nos limitamos por el hecho circunstancial, o sea que, no sé, te corren de tu casa tus papás y dices, no, pues es que tengo que dejar de trabajar y estudiar, tengo que dejar de estudiar para poderme trabajar y poder pagar. Que ok, tal vez esa es la circunstancia del momento, pero siempre puedes volver a retomar todo eso que dejaste, ¿no? Siempre
sí, cuando todo, te sientas listo. Pues ve tú, o sea, ahora yo voy a ser el entrevistador. Eric, ¿se puede decir todo lo de la...?
Después lo haremos con más detalle.
Eric, nos conocemos desde la secundaria. Estudiamos toda la secundaria juntos. Terminó secundaria. Cada quien se fue, ahora sí que a su rollo. Y nos volvimos a ver, por decir, cuando estábamos en bachilleres. Cuando estábamos en bachilleres estuviste como 2 semestres, ¿no?
2 meses, estuve un año, ajá. Un año y medio casi, al tercer semestre me sacaron.
Como un año, algo así, la cosa que lo sacaron de la escuela, luego se cambió a otra, abierta, pero le encantó el desmadre, se salió de la escuela, se dedicaba solo a trabajar, y pues ya, o sea, en ese entonces yo ya no sabía mucho de Eric.
Ya estamos perdidos.
Ya estamos como que más separados, pero ya... ya viviendo juntos y todo eso, Eric siempre estuvo como que trabajando y estudiando, pero pregúntenle ahora si ya al momento de trabajar y estudiar ya reprobaba, porque ahora le costaban pagar las materias, porque si tenías que recursar, pues tenías que pagar tus camiones o lo que tengan. Creo que aprendes a valorar mucho más cuando te cuestan las cosas.
Claro.
Y ya... pues ya le echas muchas más ganas porque ya estás, por decir, concientizado. Lo mismo con lo de salirse de casa.
Claro.
Ya estás concientizado de que, pues, tienes tus prioridades. Tu prioridad hace unos años era la escuela y trabajar y poderte, pues, tener ese equilibrio.
Claro.
Que te costó el doble de lo que le hubiera costado al otro Eric.
Sí.
Pero es algo que, supongamos que la meta está aquí. Hay ahora sí que una infinidad de caminos para llegar.
Claro.
Te desviaste un poquito,
pero
exactamente. Subiste regresar o era lo que tú querías.
Claro.
Sí, tampoco estoy diciendo que si no estudias está mal, porque mucha gente no estudia, ¿no?
Y le va bien.
Y le va muy bien y la rompe mucho más que otras personas que no.
Claro.
Pero es como que sí poner en prioridad o en orden o plantearte a ti mismo, o sea, ¿qué quieres?
¿Qué quieres
estudiar? Verte quizá no... no hacer un plan como que tan extenso de cómo me veo en 40 años, ¿no? Pero sí tener un plan de vida de cómo me veo en 3 años, 4, si quiero trabajar, cómo me veo en esta empresa, cómo me puedo desenvolver. Este es un trabajo temporal porque quiero otra meta, claro. Como tu caso.
Sí, sí, sí.
Como que tener bien para dónde vas, no ir tan a lo loco, ¿sabes?
Claro.
Porque es como, no sé, tener tu camino bien trazado para poder llegar al lugar que quieres.
Ok.
Porque si no es como que camines sin un rumbo, solo estás caminando, solo estás existiendo.
Claro, estás como gallina sin cabeza, ¿no? Como caminando nada más, pero sin ver hacia dónde. O sea,
ajá, exactamente.
Sí. Pues bueno, entonces quedamos que cuidarte, hacer planes y no perder tu rumbo una vez que estás como fuera de casa, dependiendo las circunstancias, ¿no?
También, bueno, no sé si tenga mucho que ver, pero todos estos caminos que te pudiera quizás salir de tu casa, quererte independizar y todo eso, uh-huh. También es muy importante que analices el círculo de amigos o con las personas que frecuentas mucho.
Claro.
Hay un libro que dice que somos la combinación, no recuerdo si eran 5 o 10, uh-huh. Pero se refiere a las personas con las que más convivimos, ¿sabes? Es claro. Como, supongamos, si te empiezas a llevar mucho con un grupo de personas que les encanta el rock, claro. Todo el día van a estar hablando de rock, van a estar escuchando rock,
claro.
Van a ver películas de rock, uh-huh. Independientemente claro. De eso, te va a gustar o quizá no a gustar, pero vas a tener tu cierta influencia sobre el rock,
claro.
Porque es obvio, les encanta el rock,
claro.
Como contigo,
sí.
Llevamos ya como 2 meses, ya te pellizqué ciertos grupos que me gustaron,
claro.
Y yo la otra vez lo escuché cantando Bad Bunny.
Gusto culposo, es mi gusto culposo.
Y este ejemplo del rock lo puedes poner con lo que tú quieras. Cuida mucho
tus amistades.
Tus
¿no?
amistades, porque más o menos lo que ellos, las metas que tengan, a dónde quieren ir, lo que hagan, es lo que tú vas a ir pellizcando, vas a ser ese centro, vas a formar parte de ello. Si tú sales, tienes amigos muy fiesteros, te va a empezar obviamente a gustar la fiesta.
Claro.
Si tienes amigos que pues, les encantan las drogas,
claro.
Independientemente, no siempre, no estoy diciendo que sea como que algo de fuerza, pero es obvio.
Pero sí, te van influyendo.
Exactamente. Es como que si tú tienes tu camino, por ejemplo, quieres ser escritor, uh-huh. Pongamos. Uh-huh. Júntate con un grupo de personas que les guste la literatura, conoce a algún escritor famoso, ve a bibliotecas, ve a alguna feria
de libro,
te vas a empapar de lo que tú tienes.
Claro.
¿Sí? Y pues como consejo, también te, no solo como que te cuides, sino que también eso te ayuda, te impulsa pues al camino que tú quieres llegar, porque si conoces, supongamos que tu meta es ser escritor y tu meta es, no sé, publicar un libro a los 30, ¿no? Pero nunca vas a la... No te gusta leer.
Claro.
No sabes escribir.
Tienes que tener coherencia con lo que quieres y con lo que haces.
Exacto. ¿No? Uh-huh. Pero ¿qué diferencia habría si lo que dijimos, te encanta, lees, te juntas con escritores, te haces amigo de un escritor que tuvo un bestseller?
Claro.
Trabajas en una imprenta que te puedan ayudar a distribuir y todo. Uh-huh. Obviamente se te va a facilitar mucho el poder llegar a...
Claro.
Sí, ahora sí que cuida, puedes potencializar tus resultados, si diriges tu energía, tu grupo de amigos hacia más o menos lo que tú quieres.
Claro, si vas acompañado de las personas adecuadas, ¿no?
Claro.
Justamente lo platiqué en el podcast pasado que los amigos también tienen una gran influencia sobre nosotros, o sea, es como por ejemplo ahorita tú estás como muy dedicado a la casa, tú estás muy dedicado al crecimiento, ese también es tema como para otro podcast, pero para hablar es como rápido, es muy inspirador el verte tal vez leyendo o tal vez como que haciendo otra cosa que no sea el ocio, ¿sabes? Como que algo más productivo. Entonces también a mí como que parte fue de eso que empezó este podcast, o sea, fue como, bueno, lo están leyendo, voy, me puse a leer y fue como empezaban a salir las ideas, ¿no? Y ahorita te agradezco que estés aquí grabando este segundo episodio conmigo, apoyándome.
No, de nada. Ya sabes que es un verdadero honor para ti que yo esté aquí.
Es un verdadero honor para ti que yo esté viviendo aquí también. Amigo, muchas gracias. De verdad, no es la primera vez. Es la primera vez, pero espero que no sea la última vez que te tengamos aquí.
No, pues ya sabes, hay una infinidad de temas que podemos hablar. Y de hecho se lo he dicho a Eric que, o sea, este podcast es básicamente todas las charlas que tenemos todos los días. Ahí, ahora sí que sonará algo gay, pero sí considero que tengo una intimidad bastante, como que bastante conectada contigo. Hay como que ciertas personas, no sé si a ti te pase, que consideras que tienes como que química, como que tú puedes entablar, supongamos, con esta persona, como que llegas y puedes entablar una conversación como que muy, con mucha facilidad. Claro. Hay una fluidez muy, muy cabrona, no se acaba el tema, o sea, como claro, que profundizan sobre un tema y no tenemos, a muchas veces no tenemos los mismos puntos de vista. Yo creo que es una de las cosas más interesantes, porque cuando platicamos no, o sea, no es una plática de ver quién tiene la razón, ¿sabes? No,
es una plática de puntos de vista, siempre.
Exactamente, y al tener puntos de vista diferentes es como que incluso dices, ah, oh, mira, o sea, no lo había pensado de esa manera, como lo otro que habías dicho de
la iglesia satánica,
de
¿no?
la iglesia satánica, claro. O lo del trabajo, de no sabes qué, yo me regreso. Ah, yo claro. Te dije, no, estás matando rápido, muy rápido tu chaleco, ¿no?
Claro, claro.
Pues no sé, son unas pláticas como que, neta, del tema que tú quieras, dime, aquí estoy.
Estamos total, aquí, estamos de un cuarto a otro.
Casa.
Estamos de un cuarto a otro.
Y hay muchos temas, si quieres, de superación, que pues me gusta mucho leer sobre esos temas. He tomado varios cursos de superación. No tengo todas las verdades, pero considero que puedo aportarte temas interesantes.
Amigo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos esta noche o día, mañana, a la hora que nos estén escuchando. Síganos en Instagram, te comparto un poco, ya me puse nervioso, entonces solo hasta el final. Pero síganos en Instagram, te comparto un poco. Esta es la primera vez que se va a subir el video a YouTube, entonces también esta plática está en YouTube por si quieren verla. El canal también es Te Comparto Un Poco. Y muchas gracias por escucharnos, ya sea en Spotify, en Apple Podcast y en las diferentes plataformas de podcast. Gracias, chao.
Nos vemos.